Hola amigos de Perras Cristianas, estamos aquí ante un nuevo episodio de Perras Cristianas. Y bueno, pues feliz Pascua de Resurrección, porque lo estamos grabando en el domingo de Pascua de Resurrección y nada más feliz un cristiano que en este momento de la Pascua de Resurrección. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues a lo largo de todo el año litúrgico, pues vivimos y rememoramos y contemplamos diferentes aspectos dentro de nuestra fe y de nuestra Iglesia Católica, del Evangelio, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y todo hace que vayamos caminando en sabiduría hacia la vida eterna. Y el día en que recordamos la resurrección de Cristo es un día tan especial porque, como se repite una y otra vez, nos demuestra que no es vana nuestra fe. Y así lo dijo San Pablo. Y así es porque si Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos con Él. Y resucitaremos con Él el último día en el juicio universal. Es importante que nosotros, los católicos, tengamos claro la escatología del juicio universal porque en ella hay una buena parte de nuestra fe y de nuestro ser católico. Pero hoy queremos traer en este episodio y recordar lo que Jesucristo dijo antes de la pasión. Está accesible para todos en la Biblia, evidentemente, en Juan, en el evangelista Juan, y comienza en el capítulo 15. Y lo vamos a recordar porque tras la pasión vendrá los Hechos de los Apóstoles y nos recordará en los Hechos cómo se vivió el devenir después de la resurrección de Cristo hasta la llegada del Espíritu Santo. Pero también dentro del Evangelio de San Juan, en el final del Evangelio de San Juan, se contemplan cómo se vivieron las distintas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles y a sus seguidores, que se podían contar por miles. Es decir, Jesucristo no dejó a los 12 apóstoles una vez que ocurrió su resurrección, que sucedió su resurrección, sino que fueron aumentando y aumentando y aumentando sus seguidores. La pasión fue un antes y un después, porque socialmente podemos dar muchas explicaciones, pero espiritualmente lo que ocurrió fue una revelación completa de los tiempos en un momento determinado. Sabemos que los cristianos tenemos con claridad la idea de que el tiempo es lineal, es progresivo, pero además Dios entra en la historia del hombre. No podemos escapar de esa idea que Dios ha entrado en la vida y en la existencia del hombre. Pero nos vamos a centrar en lo que Jesús les dijo a sus apóstoles antes de irse. Y de hecho, lo tenemos con el epígrafe de ampliación del discurso de la despedida de Jesús. Y dice en el capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Es importante, pues, que tengamos presente permanentemente que Jesús es cabeza, guía permanente de la Iglesia, de nuestra vida, de nuestra fe. En un poquito más adelante, en el versículo 10, dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Por lo tanto, no podemos buscar el amor de Dios si no cumplimos sus mandamientos. No podemos entrar en el amor de Dios sin sus mandamientos. ¿Cómo podemos saber que estamos amando a Dios? Estoy frío, no siento nada. No, no me atrae el ir a misa, no me dice nada el sacerdote, no escucho la homilía. cumple sus mandamientos? La voluntad y el sentimiento está lejos de lo que es estar cerca de Dios y del Padre. Los mandamientos están dictados para que tengamos una clara referencia de que estamos amando a Dios independientemente de nuestros sentimientos, porque el amor a Dios no es un sentimiento. No lo podemos describir como un sentimiento como tal. Un poquito más adelante nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No sois vosotros los que me habéis escogido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Jesucristo nos deja muy claro que Él toma la iniciativa, que Dios toma la iniciativa, que Él nos está dando permanentemente marcas, señales, para que nos pongamos en marcha, para que podamos encontrar ese camino que nos lleve a la luz de la vida eterna. Y dice en el versículo 18 de este capítulo 15: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Después de la pasión, de vivir esa pasión, recordarla, entendemos qué quería decir nuestro Señor cuando dice: el mundo me ha odiado antes. No podemos entender cómo el mismo Jesús se entregó a semejante sufrimiento por todos nosotros. Y continúa, dice: si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. ¿Cuántas veces creemos y esperamos que el mundo nos aplauda, nos premie, nos diga qué bien hacemos todo? Y lo que nos encontramos es lo contrario. Nos encontramos en situaciones en las que, cuando manifestamos nuestra fe, cuando nos ponemos en pie y decimos que somos cristianos y cuál es nuestro credo y cómo queremos vivir a la luz de la fe, el mundo nos odia. Pero el mismo Jesús nos deja claro que somos de Jesús. A Él lo dio el mundo, a nosotros nos odiará también. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El mundo, al recordarles cómo Jesús nos propone que vivamos, no tiene posibilidad de esconder y de decir que no sabía. Nosotros, los cristianos, con nuestra forma de vida, con nuestra palabra, con nuestra presencia, si somos cristianos, ciertamente reflejamos la verdad. Y esa verdad deja patente al que vive en pecado. El que vive en pecado no se siente cómodo, por lo tanto, no aceptará nunca que un cristiano pueda serlo libremente, tranquilamente, porque esa verdad le oscurece, le da la imagen de lo que es. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Jesús liberta, Jesús sana, Jesús da la vida. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. La Iglesia tiene la gran suerte con respecto a los judíos que hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Sagrada Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para los que no saben exactamente qué es el Espíritu Santo, pues siempre en teología se ha recordado que el Espíritu Santo es el amor, la comunión, lo que une al Padre y al Hijo. Es el fuego que les une. El Espíritu Santo es un fuego que hace que nuestras almas vivan con claridad y con fuerza. Ese Espíritu es el que constituye la Iglesia, con lo cual la Iglesia tiene ese don. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará dar culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Jesús en estas palabras nos va llevando poco a poco al conocimiento de que el seguidor de Cristo no tiene muchas posibilidades de no vivir, de no estar fuera de lo que sería la persecución. Y termina en este capítulo 16 de Juan. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Mayor comunión entre el Padre y el Hijo no se puede afirmar. Todo lo que tiene el Padre es mío. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Tenemos dentro de la Iglesia, pues, la posibilidad de tener conciencia clara y permanente de que podemos alcanzar la verdad. Y ya para terminar este comentario, me gustaría recalcar que antes de lo que es la oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan, le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Esto lo estaban diciendo los apóstoles, evidentemente, antes de la pasión. Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora sí que hablas claro. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida creemos que ya, Señor, ya te he entendido? Llega la prueba y desapareces. Eso le sucedieron a los apóstoles. Llegó la pasión, llegó la tremenda prueba y desaparecieron. Ahora sí lo he entendido. ¿Cuántas veces dentro de nuestro caminar tenemos esa sensación de que hemos comprendido ya por fin? Ya estamos salvos porque hemos entendido. Y Jesús les contestó: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os dispersaréis, cada cual por su lado, y a mí me dejéis solo. Jesús les estaba anticipando con claridad lo que iba a suceder. Jesús nos da la luz suficiente para conocer que por nuestros medios no podemos nada. Pero sigue Jesús y dice: pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Y volvemos a repetir: todo lo que tiene el Padre es mío. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Este es el final del capítulo 16 de San Juan. Yo he vencido al mundo. Y Jesucristo venció al mundo. Jesucristo resucitó. Jesucristo está presente en los cielos como Hijo de Dios para venir en su segunda venida al juicio de esta humanidad. Que nos encuentre en nuestro sitio, que nos encuentre evangelizando, que nos encuentre dando testimonio de nuestra fe, que nos encuentre buscando la verdad. No hace falta llegar a la verdad, hace falta estar buscándola. Porque todos somos conocedores de que hemos intentado en muchas ocasiones estar cercanos al mismo Jesús, pero no sabemos cómo hacerlo. Nos perdemos en nuestras propias ideas, nos perdemos en nuestras relaciones, nos perdemos en nuestro trabajo, nos perdemos en nuestras amistades, en nuestra familia, en nuestros egoísmos. Nos perdemos, siempre estamos perdiéndonos. Pero si estamos al mismo tiempo siempre buscando, será fácil que cuando tenga Jesús ese momento en que llegue a nuestra vida, en nuestro juicio personal o en el juicio universal, que nos encuentre buscando y que pueda decir: venid benditos de mi Padre. Eso será el mayor premio, la mayor alegría. Será el gozo permanente. Hasta aquí, en este día de Pascua de Resurrección, un comentario sobre el capítulo 15 y 16 de San Juan, que nos da luz de cómo Jesús advirtió y nos advierte antes de la pasión a los apóstoles y a nosotros en nuestro caminar. Que seamos capaces de estar cercanos al Señor, abiertos al Espíritu Santo dentro de la Iglesia y conocedores permanentemente de que sin Él no podemos nada. Y que sean sus mandamientos los que hagan crecer el amor a Dios en nuestras vidas. Hasta aquí este comentario en el día más feliz del cristiano, el día de la resurrección. Feliz Pascua de Resurrección a todos.